quiero que veamos este libro que se llama De Camino al Matrimonio. Y es porque se me hace que muchos no se prepararon como debieran. A nosotros nos faltó, pero cuando tuvimos pláticas prematrimoniales, el hermano nos decía, no, si vieran cuánto se ahorran nomás por no pasar por aquí. Dice, muchas personas que nosotros atendemos vienen así con problemas de 15 años arrastrando tantas cosas que nunca aprendieron a lidiar con ciertas cosas. Entonces dice, la consejería prematrimonial trata de evitarte eso. Tal vez muchas personas piensan que sobre la marcha, ¿no?, van a ir resolviendo los conflictos, van a aprender a saber el secreto de llevar una vida en paz en el matrimonio. Pero dice, no, es sorprendente que muchas personas no lo descubren. Y pueden tener 15, 20 años de casados y ya llegan hasta que ya están a punto de separarse. Pero por eso les quiero decir eso. Dice Rob Green, De Camino al Matrimonio. Es un libro enfocado, es muy cristocéntrico, por eso me gusta mucho este libro. Y de eso se trata el primer capítulo. Jesús debe ser el centro de tu vida.
Bueno, Jesús debe ser el centro de su vida. Yo creo que conocemos y lo tenemos hasta casi memorizado, ¿no? Ese versículo de Mateo donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, ¿qué más? Con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas, te dice. Entonces, el hermano aquí nos está diciendo, así debemos amar al Señor. Y la razón que nos pide eso, dice, si ustedes aprenden a amar así al Señor, o sea, antes de amar o de centrar nuestro afecto mucho en nuestra pareja, tienes que aprender a amar al Señor Jesús. Si aprendes a amar bien al Señor Jesús, vas a poder amar mejor a las personas que dices que amas. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos modela el amor perfecto. Y el Señor nunca nos va a decir, ay, no, pues no le contestes, hazle la ley del hielo o trátala. No, o sea, nunca nos va a dar un consejo así. Entonces, en la medida que aprendamos a amar al Señor, vamos a poder amar mejor a las personas que decimos que amamos, nuestro esposo, nuestros hijos. Con esto empezamos. Entonces nos dice que uno de los preparativos más importantes para un matrimonio centrado en Cristo es recordar que tus afectos le pertenecen primeramente a Jesús. Amamos primero a Jesús. ¿Y por qué debe ser así? Porque a lo mejor hay momentos que yo no me siento con ganas de amar a mi esposo. Puede ser, a lo mejor cuando ustedes recién se casaron, pues sí, todo pintaba muy bien, pero a lo mejor a la semana del matrimonio ya se dieron cuenta que no estaba tan padre, ¿verdad?
Tan
a la semana o a las dos semanas, no sé, al mes. O a lo mejor algunos duraron más tiempo. Pero bueno, aquí nos dice, primero tienes que entender que tu afecto le pertenece al Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque si tú también obedeces al Señor, si nosotros lo amamos a Él, pues lo obedecemos, creemos que Él lo que quiere para nosotros es lo mejor y nunca nos va a aconsejar nada malo. Entonces, el primer mandamiento es ese, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. La Biblia no tiene ningún problema, bueno, nos dice, tienes que amarlo, y luego, si se fijan, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si se fijan, la Biblia no tiene ningún problema en mandarnos, ama al Señor. Pero acá nos dice también, ama a tu prójimo. Donde dice que no tiene ningún problema con eso es que da por hecho que nosotros sí nos amamos, porque al Señor sí te dice, ámalo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y eso porque batallamos, pero dice, pero a tu prójimo, ámalo como a ti mismo, o sea, da por sentado que tenemos amor propio. Y eso es razón, cuando nos enojamos porque algo no sale como quisiéramos, en realidad no estamos pensando en la otra persona, estás pensando en que no lo hizo como tú quieres, estás centrado en ti. Un error común de las parejas es pensar que su relación es lo más importante de todas. Tendemos a centrarnos en nosotros. Ah, no, pues mi pareja ya no me está haciendo feliz, como si todo girara alrededor de eso. Pero también nos dice que eso es un problema porque si tú tratas a tu iglesia y a los pastores y a tus amigos o a las personas que están a tu alrededor como pidiéndoles que te resuelvan siempre eso y como si nadie más tuviera más problemas, o sea, porque a veces pensamos que somos los únicos, que nada más nosotros tenemos problemas, nada más nosotros no sabemos llevarnos bien, nada más nosotros somos el peor matrimonio, pero en realidad todos tenemos problemas. Cuando ves las cosas así como que nada más centrado en ti, dice, eres egoísta. O sea, en realidad estás tratándote como si tú fueras el centro del universo y todo tiene que girar alrededor de ti. El pastor tiene que estar ahí cuidándote, toda la iglesia. Y si es parte de lo que hacemos, no es malo. Y de hecho, qué bueno que podamos acudir al pastor, qué bueno que podamos tener un amigo que nos dé consejos y todo eso. Es muy bueno. Pero si se fijan, a veces antes de acudir primero al pastor o a los amigos, así, rara vez se nos ocurre acudir a Dios. Primero hasta yo creo a veces hacemos esto, vamos a buscar un libro que hable del matrimonio y se nos olvida que tenemos que ir directito, luego luego es con Dios. Esto es un principio, tienes que amar al Señor para que tu matrimonio funcione. Y muchas veces pensamos que la receta es cásate con un cristiano y no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio y te va a ir súper bien ya cuando estés en el matrimonio. Y la verdad es que no es cierto. Y la razón por qué no pasa eso es porque todos todavía tenemos una lucha con nuestra carne, con nuestro pecado. Entonces dice, esa no es la receta, es muy bueno, te ahorra muchos problemas el casarte con alguien que ame a Cristo. De hecho dice, no es suficiente que diga que es cristiano, tiene que ser alguien que de verdad ame a Cristo. Porque si ama a Cristo va a aprender a amarte así como él ama. Entonces nos dice, el problema que no entendemos es que fuimos diseñados para amarlo a él primero, antes que a otras cosas, antes que a otras personas, debemos aprender a amar al Señor primero. Y dice, y cuando amamos al Señor primero, pues funcionamos según su diseño y los resultados pueden ser asombrosos. Entonces, esa es la para donde vamos a empezar.
Bueno, pues parece como que no está muy complicado, ¿no? Es un versículo bien sencillo donde nos ayuda a poner en perspectiva correctamente cómo es la vida cristiana. Primero amas a Dios y de ahí todo lo demás empieza a tomar su lugar, o sea, amas a tu prójimo. Pero aunque se nos da esa orden y sabemos que pues es la clave de todo, lo que nos falta muchas veces es la motivación. O sea, es como cuando yo a mis hijos a veces les digo, vénganse a comer y pues no vienen hasta la segunda o la tercera. Entonces, a lo mejor una motivación es cuando digo, ahí va el cinto, y ahora sí se levantan y vienen corriendo. Pero debe haber una motivación, o sea, para que el creyente podamos realmente amar a Dios con todo lo que somos. Si te está diciendo, ama a Dios con toda tu mente, tu alma y tus fuerzas. Déjenme leérselos aquí en esta versión cómo viene ese versículo. Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en otra parte dice, con todas tus fuerzas. Pero aquí te está hablando mucho de tu voluntad, de tus emociones. Yo creo que es una manera de Jesús englobar y decir con todo tu ser, todo lo que eres, en cualquier aspecto que lo quieras ver, así es como quiero que me ames. Y necesitamos esas motivaciones y es lo que vamos a ver a continuación. Son tres motivaciones y la primera es la siguiente, Jesús murió por ti. Si nosotros no invertimos tiempo para meditar en lo que Jesús hizo por nosotros, esa motivación pues no va a crecer. Y por consiguiente, si no mejoramos nuestro amor hacia Dios, tampoco se va a aliviar el amor en el matrimonio, ¿verdad? Y quiero que vayamos a unos textos, por ejemplo, Juan capítulo 21, nos muestra mucho cómo fue la caída y la restauración de Pedro. Y es una invitación, hermanos, que hace este libro, por eso me gusta mucho, porque en realidad trata de apuntarte a la Biblia. Dice, muchos de nosotros debiéramos de agarrar, por ejemplo, Mateo 26 hasta el final, hasta el 28. Esos pasajes del final de la vida de Jesús y pensar cómo Él nos demuestra amor en cada una de esas escenas. Los podemos abordar y decir, ah, no, pues está muy injusto lo que le hicieron, me enoja. Pero tratemos de verlo y decir exactamente cómo nos está mostrando el amor. Y este capítulo 21 vemos días después cuando Pedro le niega, maldice y llora amargamente. Aquí vemos cómo le restaura. Y es un pasaje muy bonito, ¿no? Porque conocemos, ¿no? Tres veces le pregunta si lo ama y le dice, pastorea mis ovejas. Y entregarle las ovejas a alguien que ya falló antes es así como que todavía confío en ti y yo quiero que vas para esa tarea. Tenemos que aprender a ver a Jesús cómo nos ama, cómo nos da segundas oportunidades. Por ejemplo, vámonos a Lucas 23, 43. Ahí también son pasajes, ¿no?, del final de la vida de Jesús, de sus últimas estadías aquí en la tierra. En el capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús les dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras que Jesús le dio a un pecador que inicialmente en la cruz, esos dos ladrones, o malhechores injuriaban a Jesús, se burlaban, pero hubo un momento en el cual uno reaccionó, recapacita y él deposita su fe y le dice, oye, acuérdate. Llega un momento donde se arrepiente y Jesús le da esta promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un acto también de amor porque está dándole esa seguridad, esa gracia y esa misericordia. Y así debiéramos de seguir y todos los días o muy frecuentemente pensar en esos actos de amor que Dios hizo en la humanidad y lo hizo también en nuestra vida. Si nosotros, hermanos, perdemos de vista esto, difícilmente vamos a motivarnos para amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y fuerza. Último versículo, Mateo 27, 46. Aquí ya es de las siete palabras que conocemos, ¿no? Son muy significativas, pero esta palabra es muy importante para nosotros que comprendamos la magnitud de su importancia, porque si Él las dijo fue para que nosotros nunca dijéramos esto mismo que se registra aquí. Dice, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es un acto de amor, hermanos. Él estuvo dispuesto a recibir la ira de Dios para que nosotros nunca tuviéramos que haber dicho eso. Si nosotros hubiéramos estado en el infierno y llegamos a parar allá, diríamos tal vez por una eternidad eso, ¿no? O estaríamos como sorprendidos de aquellos, oye, pues yo te serví, yo te cantaba, ¿y por qué me desamparas? A lo mejor si pudiéramos agregarle a lo que decía Jesús, aquellos que no los iba a declarar como sus hijos, sino al contrario, nunca los conocí. Entonces, todos merecíamos esa eternidad. Pero si no es por el amor de Jesús, nosotros hubiéramos terminado en ese destino, ¿verdad? Esa es la primera motivación.
La segunda motivación es Jesús te dio una nueva identidad. Entonces lo sabemos, ¿no? Ese versículo de que ahora en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí yo he hecho todas las cosas nuevas. Y a lo mejor sí suena así como que dice uno, no, pues ya todo es nuevo. Pero la verdad es que aunque es nuevo, es un proceso que cada vez que estamos frente a una situación, nosotros tenemos que decidir si nos quedamos con el viejo hombre, o sea, como éramos, o nos revestimos del nuevo hombre y actuamos según Jesús. En esto de que nos dice que nos da una nueva identidad, por ejemplo, en Gálatas 3:13 nos dice, has sido redimido del mercado de esclavos del pecado, pues porque todos éramos pecadores, éramos esclavos del pecado y necesitábamos que alguien rompiera las cadenas que nos ataban, ¿verdad?, al pecado. Has sido adoptado en la familia de Dios, ya no eres un huérfano espiritual. Gálatas 4:7 también nos dice que somos adoptados, o sea, ya no estamos huérfanos. Ahora eres amigo de Dios, ya no eres su enemigo. Juan 15:13, 14, lo que dice, yo ya no los llamo siervos también, sino que son amigos. Entonces el Señor nos llama, nos dice amigos también. Todo eso es identidad, si se fijan en Él, a través de lo que Jesús hizo, nos hizo libres, nos hace ser parte de su familia, nos hace amigos. Nos dice también que hemos sido reconciliados con Dios en 2 Corintios 5, 18. También nos dice que somos libres del poder y de las consecuencias del pecado. Romanos 6, del 12 al 19. Una vez que ya estamos en Cristo, pues ya no estamos bajo el poder del pecado, ya no tenemos por qué pecar. También en Romanos 8, 34, Cristo intercede por nosotros. También Él es nuestro intercesor, nuestro abogado que tenemos, y también la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede como con gemidos indecibles por nosotros. Entonces yo creo que en situaciones que nosotros vemos ya bien desesperanzado todo, en realidad siempre tenemos a alguien intercediendo por nosotros, tanto al Señor Jesucristo como al Espíritu Santo. Eres amado por Dios, Romanos 8, 35, 39. Eres regenerado, así que ahora tienes una vida espiritual. Ya no eres lo que eras antes, ya te regeneró el Señor también. Y ya pues Eber nos ha explicado en las clases que es la regeneración, ¿verdad? Cuando Él nos cambia ese corazón de piedra. Y has sido rescatado de la ira de Dios por el pecado y ya no la recibirás. Es lo que nos decía ahorita Eber con el ejemplo de este ladrón que estaba en la cruz. O sea, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy vas a estar en el paraíso. El Señor lo rescató. Y así a nosotros también nos ha rescatado para que ya nunca tengamos que decir, pues estoy desamparado, como el Señor Jesús sí lo dijo, ¿verdad? Él pronunció esas palabras para que nosotros no. Y algo bien importante de entender que tenemos una nueva identidad, de lo que Él nos dice aquí, es que cuando llegamos al matrimonio muchas veces traemos arrastrando muchas cosas, tanto de nuestra crianza, de cómo nos criaron, o sea, lo que nos enseñaron qué es ser hombre, qué es mujer y cómo se vive el matrimonio, como el ejemplo que nos dieron. A lo mejor nuestro papá no fue el más piadoso, ni el mejor esposo, ni el mejor padre. O a lo mejor es la mujer, a lo mejor ella no fue tampoco el mejor ejemplo. Y a veces sí, aunque nosotros digamos, no, yo no quiero ser como él, la verdad es que mucho de lo que se nos dio durante nuestro crecimiento lo tenemos ya de adultos. Y vivimos de acuerdo a eso, aunque nosotros ni cuenta nos demos. A veces hacemos cosas y no sabemos ni por qué las hacemos. Pero el hecho de que nos digan que en Jesús tenemos una nueva identidad, nos dice que ya no estamos comprometidos o ya no estamos atados ni a la crianza que se nos dio. A lo mejor se nos dieron cosas buenas, pero a lo mejor se nos dieron cosas que no eran tan buenas. Por ejemplo, eso de que a los hombres no lloran. Jesús lloró. La Biblia dice que Jesús lloró. Sí, entonces, pero eso es algo de crianza, si se fijan, fue algo que se nos dio en la crianza. Les digo, a veces llegamos con muchas expectativas al matrimonio de cómo debería ser las cosas, pero aquí nos dice, ya no estás atado a eso, tienes una nueva identidad, tu identidad está en Cristo, ahora eres un hijo de Dios, tú ya no tienes que vivir como vivías antes. La identidad que Jesús nos da no es para que seamos orgullosos, sino humildes. O sea, decir, ah, no, es que yo soy hijo del rey y a mí que se me obedezca porque yo soy la cabeza, en el caso de los hombres, ¿no? O no, yo soy coheredera de la gracia, también respétame, también las mujeres, ¿no? Dice, no, no es para que ninguno se enorgullezca ni ande peleando así como que, pues, no, es para que cada uno entienda que en realidad nada de eso seríamos si no fuera porque Jesús nos compró esa identidad muriendo Él en la cruz. O nos da esa identidad, dice que gracias a Él podemos ser llamados hijos de Dios, porque Él murió, pues ahora nosotros tenemos vida. Dice, no es para que nos creamos la gran cosa, sino para que seamos agradecidos por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y no es para llamar la atención sobre nosotros, sino para darle la gloria y adoración a Jesús. Cada vez que estemos en una situación en nuestro matrimonio, tenemos que recordar eso, o sea, yo ya no soy eso, tengo que decidir si voy a actuar como esa vieja naturaleza que yo era, o me voy a revestir del nuevo hombre y me voy a poner las vestiduras nuevas y creer todo esto que les acabo de leer en los diferentes pasajes. Pero es creer que ciertamente esto es lo que somos ahora, no lo que nos enseñaron o lo que aprendimos o lo que vimos. Y a veces con cosas bien simples, yo me acuerdo la primera vez que, una vez que estaba yo tendiendo, quitando las sábanas de la cama, no era Ever estaba quitando que porque las íbamos a lavar, y lo digo, ¿por qué las quitas? Lo dice, pues porque ya toca cambiarlas, pero porque a él se le había enseñado, ya ni me acuerdo cómo estaba el orden, ya no me acuerdo, porque ya ahorita ya ni hacemos eso, se me hace, pero, o sea, me refiero a que... a lo que voy es que yo decía que las sábanas se cambiaban cada fin de semana, y uno de los dos, no me acuerdo cuál, por eso les digo que ya ni me acuerdo, y otro decía que no, que cada dos, era algo bien simple, pero estábamos haciendo un pleito porque traíamos una enseñanza diferente cada uno, o sea, a uno se le enseñó que cada 15 días, y nadie, la hermana dice que es a diario. Entonces se fijan, por cositas así que se nos enseñaron y que cada uno trae su propia como cultura familiar y de cómo se le enseñó a hacer en su casa y llegas con otro que no es como tú, que es totalmente diferente, pues empiezan los pleitos. Entonces aquí es donde dice el Señor, acuérdate que yo hice cosas nuevas, tú eres y tienes una identidad en Cristo, y ¿cómo vas a reaccionar? ¿La vieja naturaleza o vas a reaccionar revestido del nuevo hombre? O sea, ¿cómo reacciona alguien que entiende qué hizo Jesús por él y que le dio una nueva identidad? ¿Cómo reaccionan las mujeres también al entender esto?
Vamos en la motivación 3. Analizando un poco en la lógica hasta donde llevamos ahorita, pues una plática matrimonial, a lo mejor no andamos al 100. ¿Y por qué no andas al 100? No, pues, y si vamos rascando, escarbándole, es que, pues es porque no amas a Dios. Por eso estás batallando. Y está ahí un cierto desorden en el matrimonio, porque realmente no estás amando a tu prójimo. ¿Y por qué no lo amas a tu prójimo? Pues porque no estoy motivado, primero que nada, a amar a Dios. O sea, tenemos que ser bien honestos y se nos está dando estas cuestiones prácticas, ¿no? No estamos pensando en la muerte de Jesús en nuestro lugar como sustituto. También no estamos recordando nuestra identidad, la que Él nos dio. Y número tres, dice lo siguiente: Jesús nos provee todos los recursos espirituales que necesitamos para amar, servir y dar. A veces uno pudiera decir, no, pues se nos dejó así como en ceros. Nos está pidiendo que seamos buenos matrimonios, pero pues, ¿por dónde empiezo? Y en realidad nosotros tenemos todo lo necesario y está en la Escritura. Para eso vamos a detenernos unos minutos en Romanos 8. Abran las Biblias en Romanos 8, 31 al 35. Y es un pequeño bosquejo de tres cosas que el autor nos está sugiriendo. Y él dice, ¿saben qué? Este es uno de los versículos que más ha bendecido mi vida. Y es algo que cuando él lo comprendió, dice, pues por eso te lo comparto, porque a mí me fue de tanta bendición, me ha resultado. Pero, de nuevo, hermanos, este es un libro. Qué bonito sería que cada uno diga, no, no, a mí este pasaje es el que más me ha ayudado, me ha bendecido. Pero es lo triste que muchas veces hay creyentes o hay matrimonios donde dicen, no, pues yo no tengo ningún pasaje que me ha impactado y me ha transformado mi vida. O sea, hasta que pude abrazar esa realidad y que Dios me abrió el entendimiento, fue bien diferente. Entonces todos necesitamos eso. El autor nos comparte para él, fue esta bendición, el capítulo 8 de Romanos, pero está lleno de pasajes que nos pueden ayudar a tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Y él nos sugiere lo siguiente, miren, primero los versículos 31 al 32 nos dice que no necesitamos nada. No necesitamos nada. Dice, entonces, ¿qué iremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Se fijan? Si nos dio lo más importante que existe en el universo, o sea, ¿qué más te falta? Es como si lo pudiéramos parafrasear. No te falta nada, o sea, lo más hermoso, lo más precioso que existe ya es tuyo, es tu tesoro, Él lo dio. No podemos decir que, me falta algo, me faltan ganas. Es que no estás abrazando esta realidad que ya la tienes. Ya la tienes y realmente eres su hijo. Y otra cosa que dice el autor, miren, la opinión de Cristo importa. Porque vamos a tener muchas críticas tal vez, ¿no? De decir, no, pues es que tu matrimonio no anda al 100 o no estás haciendo bien las cosas, no estás amando a Dios. Eso pudiera ser del caso de los creyentes, pero de fuera también nos critican y más que nada el enemigo quiere a lo mejor desviarnos de esa realidad, de lo que somos en Cristo que acabamos de ver. Y por eso dice el autor, a mí me bendice mucho estos versículos 33 y 34. Dicen, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si lo quisiéramos ver desde ese ángulo donde decimos, pues es que me desanima, pues nomás la riego poquillo porque pues, no soy perfecto, no puedo irme sin pecar durante el día y pues me da para abajo, la verdad. Y son pensamientos que el enemigo te pone, tú mismo tal vez, por tu falta de inmadurez y falta de fe en creer en tu identidad. Déjenme leerle esto, dice, sería excelente que tu pareja nunca dijera nada desagradable mientras vivas. Yo creo que eso es lo que más nos hiere, ¿no? Que nuestra costilla es la que sabe, ¿no? Pues dónde darnos el gancho, donde nos vamos a retorcer. Dice, pero sabes que habrá momentos en los que lucharán como pareja, si no es que ya los han tenido. Así que debes de saber que habrá tristeza, habrá desilusión y frustración en tu matrimonio. Cuando lleguen esos momentos, recuerda que lo más importante es lo que dice Jesús. Y Él puede usar esas luchas para ayudarte a confiar más en Él y a ser más como Él. Entonces sí, está planteando en el peor de los casos, pues lo más triste sería que tu misma pareja te esté haciendo la vida de cuadrito. En el caso de, del varón, pues no te está amando, te está pisoteando. En el caso de la mujer, está faltando el respeto enfrente de todos y de muchas maneras que no se le acaba la creatividad. Todo. Pero aún así, tú debes de recordar, no, pero la opinión que más importa es la de Jesús hacia mí. Teniendo esa seguridad, pues yo no me voy a ir para abajo. Y por último dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Fíjense lo que dice el versículo 35, ya para cerrar este otro consejo de motivación. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Entonces dice, qué bonita es esa promesa. O sea, nada. ¿Sí te has puesto a pensar en eso? Que no hay ni los problemas financieros, ni los problemas de salud, ni las críticas de tu esposo, de tu esposa, ni la economía, ni la globalización. Cualquier cosa que se te ocurra nos puede separar y de ese amor. Entonces, cuando nosotros realmente pensamos en eso, sí nos debería de levantar el ánimo y decirte, pues, ¿cómo no amarte, Dios? Si tú estás dándome esta promesa, que tú me amas incondicionalmente, aunque yo mismo me aleje por necedad o por pecado, tú nunca vas a dejar de amarme. Tú vas a sostener mi fe hasta el final de los tiempos y vamos ahora así como el canto que acabamos de entonar, ¿verdad? Qué glorioso será ver a Jesús y caminar con Él y estar así. Qué padre, ¿verdad? O sea, pensando en eso, pues es una motivación más, pues, para amar a Dios. De eso se trata, que nuestro amor a Dios crezca y ya todo lo demás va a ser más fácil. Última motivación.
Bueno, esta última motivación, Jesús es el único héroe de tu cónyuge. Miren, a veces nos casamos pensando de que, ay, sí, con él me va a hacer feliz, es lo único que necesitaba y vamos a vivir felices para siempre. Y cuando pensamos en eso, pues estamos pensando en el otro como el que nos puede salvar de nuestra situación. O sea, muchos se casan porque no están en una situación que les gustaba y piensan que casándose ahora sí van a ser felices. Ah, pues me caso, me salgo de mi casa y ya se acabó el problema, ¿no? O me caso y pues ya no va a tener que aguantar a mis papás o a mis hermanos o yo qué sé. Y entonces dice, te casas pensando que la otra persona puede salvarte. Y dice, y eso es un error, no hay héroes, no funciona así. El único héroe que tenemos nosotros o que debemos entender que debe ser nuestro héroe, el único que nos puede salvar es Jesús, no hay más. Aunque Eber me ama, yo lo sé, pero él no es mi salvador, Jesús es mi salvador. Yo lo amo, pero él sabe que yo tampoco lo puedo salvar, o sea, él tiene que aferrarse a Dios. Y eso es algo que nos da esperanza también y nos da descanso, porque si yo quiero que a fuerzas Él sea como la persona que es mi motivación en lugar de Jesús para levantarme cada día, pues Él se va a cansar. Va a haber un momento en el que va a decir, pues es que ya, ¿qué hago para que te animes o para que seas feliz o qué? O sea, Él no tiene esa capacidad y eso es algo que lo va a desgastar. Y si fuera al revés, igual, si Él se levantara esperando que yo sea su satisfacción completa, o sea, que a lo mejor cuando, no sé, abra los ojos ya me vea bien guapa y con el desayuno ya sirvió y todo, no se crean, eso es juego, pero no, o sea, fallamos y yo no tengo la capacidad de satisfacer absolutamente todas las necesidades de él, no puedo. O sea, hay cosas que sí tengo como responsabilidad como esposa y él como esposo, pero no la de salvarlo, ni el ser mi salvador tampoco. Ninguna otra persona tiene el poder para salvarnos, solo Jesús. El hecho de que Jesús es el único héroe de tu cónyuge o de tu pareja, como nos decía ahorita, es una razón más para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tu amor por tu esposo o tu esposa va a ser directamente proporcional a tu amor por Jesús. Si no amas tanto a Jesús, en realidad tampoco, o sea, si Él nos da tantas motivaciones, si Él hizo tantas grandes cosas por nosotros, pues deberíamos poderlo amar, pero si no lo amamos, pues menos vamos a poder amar a alguien que sí nos falla. Entonces, y el Señor no nos falla, o sea, Él nunca nos va a abandonar. Cuando Jesús sea el centro de tu vida, Él será tu roca, tu fortaleza y tu pronto auxilio. Por eso tu cónyuge no tendrá que cumplir ese rol, si entendemos que ese rol solo le pertenece al Señor Jesús, de ser nuestra motivación, ser el que nos da gozo, el que nos proporciona felicidad y el que es nuestro salvador, entonces no le vamos a estar exigiendo eso a la otra persona. O sea, no vamos a estarle diciendo, es que yo no soy feliz porque tú no te portas bien conmigo. No, obvio que se tiene que portar bien, ¿verdad? Pero no le voy a estar haciendo exigencias porque yo sé que mi felicidad y mi razón de ser está en Jesús, no en Él. Tan simple, o sea, nada me garantiza que vamos a durar, ojalá que sí, ¿verdad? Pero nada me garantiza que vamos a llegar los dos a ancianos. Si un día Dios decide que yo me vaya o Él se vaya, hasta ahí. O sea, ahí me voy a deprimir y ya, se acabó la vida porque se me acabó el Salvador, ¿no? Por así decirlo. Por eso no debe ser así. Jesús es nuestro Salvador. El esposo, y se puede ser un esposo cristiano para su esposa, pero nunca será su Salvador ni su héroe. Solo Jesús puede serlo. Y lo mismo la esposa, dice, la esposa puede ser una esposa fiel, una esposa cristiana, pero nunca va a poder ser la salvadora ni el héroe de su esposo.
Esta otra parte que vamos a ver es casi siempre cuando en un matrimonio no está funcionando bien, tratamos de analizar y decir quién tiene más la culpa del otro que el otro. Entonces dice, no, pues es que él, yo sí le estoy echando ganas y el otro no. Quisieran así quitarnos la responsabilidad de que en realidad los dos debemos de amarnos. Los dos, más que nada, debemos de amar a Dios. No va a funcionar el matrimonio si nada más uno trata de amar a Dios y está amando también a su prójimo, pero es un mandato que sea a los dos, yo creo, porque pues somos una sola carne. Pero más que nada, hermanos, esto tiene un fundamento teológico, porque la Biblia siempre nos habla del amor de Cristo a su iglesia. Y también siempre nos habla de que es un amor correspondido, o sea, es paralelo. Tal vez ahorita somos imperfectos, pero para allá apunta. Cuando se van a hacer las bodas del Cordero, la Biblia, las Escrituras siempre nos dice que la esposa va a estar sin mancha. Ahora sí va a ser perfecta, todos vamos a estar regenerados y vamos a estar con Cristo en una comunión por toda la eternidad. Y ahí va a ser mutuo el amor, ¿verdad? Así es como lo presenta la Biblia. La imagen del matrimonio de Jesús con su iglesia es algo que no debiéramos de perder de vista. Entonces, debemos de, ahora sí, no andar dándole codazos al de enseguida y decir, mira, oíste, eso va para ti. Y ahora está de este punto, ¿no? Pero no, o sea, los dos tenemos que echarle ganas. Miren, razón uno por la cual los dos debemos de amar primero a Dios antes que nada, es porque la palabra adoración suele resumir las razones tanto de la felicidad marital como las dificultades maritales. Yo creo que esto lo vamos a comprender más aquí en Mateo 15. Vámonos allá a Mateo 15. Al inicio nos decía Fabiola de que te casas y al siguiente día pues ya te abrieron los ojos o se te acabó el hechizo, ¿no? Ojalá que hubieran sido años, pero es que es una realidad. Primero es entender que es una realidad de que, como sea, las cosas cambiaron. Así no era. No, hombre, era todo dar cuando estábamos ilusionados, cuando lo más queríamos era casarnos. Pero si ya estás en una situación donde ya todo eso cambió y no es nada grato, tenemos que ver pues la raíz de todo eso. Jesús nos enseñó que nuestras palabras y acciones siempre surgen de lo que está ocurriendo en nuestros corazones. Si en algún momento se perdió ese amor y buscamos la raíz, es que tenemos esa naturaleza pecaminosa y no puedes herir a tu prójimo en acciones o en cosas que les dices y decir, ah, se me salió, o lo hice sin pensar. Tal vez en algún punto sí lo estás haciendo pensando que no se va a ofender, pero realmente hay algo que está dentro. Entre más seamos honestos y no orgullosos y reconozcamos que hay algo malo, o sea, si terminé dañándola, aunque tal vez era una broma inocente o tal fue un chistecillo o algo que no fue tu intención dañarlo, dice, de todas formas yo terminé hiriendo a mi esposo. Fíjense lo que dice Mateo 15:19. porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces está diciendo, tú no puedes decir que te está yendo mal y dejar a un lado que la raíz de eso es tu corazón. Si ya las cosas no van por buen camino, hay algo en el corazón que está prevaleciendo los deseos de la carne, está contaminado con amargura o no se está sometiendo a Dios, en el mejor de los casos, de que eres hijo de Dios. Por eso, si no eres hijo de Dios, pues más fácil, ¿no? Por eso hay tanto índice de divorcio. Pero esa es la clave. La razón, la primera razón es que no queremos reconocer que proviene de nosotros mismos. Si nos humilláramos con más frecuencia y de una manera más bíblica, pues yo creo que ahí es donde vamos por buen camino. Otra razón para que le echemos ganas y nos estemos amando mutuamente.
La razón número dos es que amar a Jesús nos capacita para amar mejor a tu cónyuge. Pues ya lo había dicho, ¿no? Si amamos más al Señor, somos capaces de amar mejor a las demás personas. Juan 15:11, lo leemos, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí lo que nos dice es que el amor de Jesús por ellos, todo lo que les acaba de decir, si nosotros leemos hacia atrás, todo les está hablando acerca de eso, de que Él los ama, que Él los ha hecho sus amigos, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, son esos versículos. Y está en el contexto de la vid y los pámpanos, que dice que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, aquí cuando nos dice que debemos amar más a Jesús para poder amar mejor a nuestro esposo o nuestra esposa, en el caso de los hombres, es porque separados de la vid, pues nada podemos hacer. Si ustedes cortan del árbol, se seca. Entonces lo mismo dices, tú no puedes hacer nada separado de Jesús. O sea, tú no vas a aprender a amar verdaderamente si no amas primero al Señor Jesús. Ese es el contexto. Fíjense cómo empieza el 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y ahí empieza a hablarnos de esta parábola. Así que nos dice, si dejas de nutrirte de Cristo, la vid, pronto van a iniciar las críticas y los conflictos. Amar a los demás, incluyendo a tu cónyuge, será mucho más fácil si amas al Señor primero. ¿Por qué? Pues porque separados de Dios se nos olvida que el Señor nos dice que aprendamos a vivir sabiamente en el matrimonio, no a los esposos que amen a sus esposas, a las esposas que los respeten, y todos esos pasajes que a lo mejor los conocemos así, que los hemos escuchado muchas veces. Pero se nos olvida que nuestra motivación es eso, que debemos estar unidos a la vid y que Él es el que nos capacita para poder hacer esas cosas, para amar al Señor y también amar a nuestro esposo, en nuestro caso, y a los esposos, a las esposas.
Y última cosa, pues a nosotros se nos demanda fidelidad, tanto en el matrimonio, pero si estamos hablando y haciendo ese énfasis de que primero debemos de amar a Dios, necesitamos ser fieles y analizar nuestra vida en general, ¿qué tan fiel estamos siendo a Dios? O sea, ya entra nuestra mayordomía en todas las áreas de la vida. Si soy buen padre, si soy buen trabajador, si soy buen cristiano, si soy buen miembro de mi iglesia local. Entonces, todos esos actos que nosotros estamos viendo y a veces dejamos tirado algo, ¿no? Un ministerio y, pues vas a estar a cargo de esta área. Pero ni llegas temprano, pues entonces no estás mostrando fidelidad. Entonces sabemos que tenemos un llamado a ser fieles a Dios, porque todas las cosas siempre se nos dicen, hazlo como para Dios y no para los hombres. De manera general tenemos que ser fieles, se nos exige fidelidad, pero en la vida matrimonial tenemos una fidelidad que se nos demanda por encima de muchas personas que no están en ese compromiso. A nosotros se nos demanda, y piensen bien en los votos. Yo les decía en la reunión de varones pasada, nosotros hicimos votos delante del altar, y son cosas así muy bonitas. Decimos, no, pues te voy a amar en las buenas y en las malas. A ver, ¿por qué no me amas ahorita que estamos en las malas? Ahí perdemos la fidelidad. Es algo bien duro donde nosotros debemos de recordar. Fíjense, Los esposos y las esposas tienen responsabilidades hacia sus cónyuges que no tienen con nadie más. Estas responsabilidades son mucho más intensas y requieren de mucho más sacrificio. Es fácil dar excusas para no cumplirlas, pero quien lo hace está evidenciando que hay un problema fundamental en su corazón. Antes de que una persona pueda ser un compañero cristiano fiel, o ella debe ser una cristiana fiel. Y pues en eso concluimos, pues se nos dieron motivaciones, se nos está recordando que es mutuo el amor hacia Dios, se nos está recordando que debemos ser fieles a Dios y también obviamente pues esos votos matrimoniales y lo que nos dice la escritura, ¿no? A lo mejor algunos hacen unos votos más interesantes y convenencieros, como que ya estableciendo sus reglas. Yo platicaba con un amigo y se me hizo bien rara su dinámica de matrimonio. Y yo digo, a mí se me hace que desde los votos han de haber tomado ese acuerdo. Y digo, pues no, esto muy bíblico. Entonces hay que irnos a lo que dice la Biblia de en cuanto a los deberes como varones y como esposas. Pues la conclusión es eso, hermano, está sencillo, amar a Dios, asegurarnos que estamos amando más a Él y de ahí vamos a ser capaces de amar a nuestro prójimo y el que está próximo, más cercano, pues más que la esposa, pues es hasta la misma carne, ¿no? Hay unas tareas, hermanos, que queremos que si las llevemos a cabo durante la semana. Solamente vamos a leer estas preguntas y en base a la preocupación que tenemos de sacar adelante nuestro matrimonio, a lo mejor ahorita pues tal vez ninguno esté al 100, algunos en el 90, otros en el 70, otros 50, no sé. Pero en base a la seriedad que pongamos en cuanto a responder lo siguiente, va a ser un cambio muy visible en nuestro matrimonio. Nada más las vamos a leer, ojalá que en casa las anoten bien y dejen un espacio y las contesten. Podemos ir pensando de perdida todo lo que implica ese esfuerzo. Si realmente queremos que el matrimonio salga adelante, hay que echarle ganas y con esto terminamos. ¿Qué dicen esas preguntas?
Dice, ¿hay áreas en tu vida que aún no le has entregado al Señor, a aquel que te ama más que nadie? De ser así, identifícalas y explica por qué ha sido difícil entregarlas. Número 2, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu caminar diario y personal con Jesús? ¿Qué evidencias podrías dar para justificar tu puntuación? Por ejemplo, leo la palabra de Dios todos los días, sirvo cada semana en el ministerio, en algún ministerio, ustedes pónganle ahí de niños o algo. No tengo pecados ocultos, a veces hay pecado oculto de que ni a nuestro esposo o esposa le confesamos. Procuro una relación con la iglesia que me ayuda a mantener a Jesús en el centro de mi vida. Número 3, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías el caminar diario y personal de tu esposo con Jesús? O sea, aquí sí la esposa va a calificar el esposo del 1 al 10. ¿Qué evidencias podrías dar para justificar su puntuación? Si la puntuación es diferente, dice, al que él o ella se asigna, o viceversa, por favor discútanlo como pareja. Al leer este capítulo, ¿cuáles fueron las 3 ideas que más te impactaron? De todo esto que acabamos de dar repaso ahorita con, pues, entre nosotros dos, ¿qué fue lo que les...? Porque muchas cosas ya las habían escuchado seguramente, pero ¿qué es lo que les impactó más? Pues bueno, ustedes ahí lo escriben. Otro dice, revisen otra vez este capítulo, dice, y busca un pasaje bíblico que sea muy significativo para ti. Ponlo en una ficha y revísalo cada día hasta tu próxima reunión. Número 6, da por lo menos un ejemplo de alguna ocasión durante la semana pasada en la que te sentiste frustrado en tu relación con tu pareja. ¿Pudiste responder con más gracia, amor y compasión al pensar en el Evangelio y en lo que Jesús hizo por ti? Si no fue así, o sea, si no lo hicieron, dice, ¿por qué crees que el Evangelio no afectó tu manera de responder? O sea, ¿por qué el Evangelio que nos enseña perdón, reconciliación, gracia, por qué nosotros no pudimos como vivir el Evangelio en ese momento? Número 7, como respuesta al llamado de este capítulo a hacer de Jesús el centro de tu vida, menciona al menos dos cosas que pudieron hacer para empezar ya mismos. Eso pudiera incluir, bueno, devocionales, un tiempo de oración juntos, servir en la iglesia en algo juntos o ser más constantes en algún área. Luego pasa al menos 5 minutos al día orando por ti y por tu esposa para que Jesús realmente sea el centro de sus vidas. Y esa es, dice aquí que si son muy ambiciosos, si quieren una tarea avanzada, lean todo Juan 15 del 1 al 6 de corridito y analícenlo muy bien, todos los días.
Bueno, pues vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta reunión que pues, tú nos das esperanza, Señor, la que necesitamos, que aún los casos más difíciles y cuando tenemos pues un corazón a veces terco o cegado o duro u orgulloso, en ti hay esperanza, Señor, y la obra de Cristo nos muestra que pudiste cambiar los corazones de las situaciones más difíciles de los hombres que ni lo merecían, Padre, y ayúdanos a confiar en que esa misma gracia, ese mismo amor y perdón, esa transformación sigue disponible, Padre. Mis hermanos, pues salgamos, Señor, agradecidos por este tiempo en el cual tú nos muestras que te interesas en nuestros matrimonios y que nos estás llevando de la mano para parecernos más a Jesús. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.